venezolanos que están alrededor del mundo, a esos cubanos que están dentro de la isla y fuera también de la isla, de parte de Asdrúbal Aguiar.
Mira, lo único que yo les puedo decir, quizás como producto de mi experiencia, de mi vivencia, ya son 72 años a cuestas, es que la única serenidad que uno puede adquirir en la vida, incluso en momentos de ostracismo, en momentos en que uno es expulsado y vomitado hacia el exilio, es el haber tenido un comportamiento siempre consistente y coherente con las creencias que se tienen. Uno no puede ejercer la vida social, cultural, política ni familiar en medio de las incoherencias y animada por las mentiras o las traiciones. En este sentido, en la medida en que uno haga lo que hace sobre la base de un acto racional que lo reivindique a uno como persona humana, uno podrá incluso, ante los hierros y las equivocaciones, por lo menos dormir con tranquilidad. Lamentablemente, en la política global contemporánea, lo que tenemos son simplemente practicantes del narcisismo digital, ambiciosos del poder que no les importa cambiarse de tienda cada 24 horas para seguir dentro de ese circuito voraz. Otros, yo no quiero hacer juicios sobre quienes actúan en la oposición venezolana hoy en día dentro del país, porque considero que los que están en Cuba y los que están en Venezuela están simplemente actuando sobre la base de la lógica de los encarcelados. Un encarcelado muchas veces no le queda otra alternativa que transar con el carcelero para poder recibir un plato de comida cada día y no recibir dos ni tres, ¿no? Hay quienes reaccionan ante el carcelero haciéndose violentos, hay quienes lloran. O sea, quienes están bajo secuestro tienen formas de comportamiento totalmente distintas. Yo creo que lo importante es que las mentes que están en el exilio, con la mayor lucidez, con la mayor serenidad, con la mayor consistencia con los principios y los valores éticos superiores de la democracia, tratar de encontrar caminos para aliviarle esta tragedia y esta carga a nuestros distintos pueblos.
Asdrúbal Aguiar, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Y amigos, así nos despedimos. Les habló Tomás Regalado.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos escuchan especialmente en Cuba, pero también en diferentes partes del mundo y también en diferentes horarios. Mis amigos, esta mañana vamos a tener el placer de trabajar para ustedes como productora Bertica Raval, nuestro ingeniero de sonido Mike Vázquez. Danielito Fuentes Cortés está por ahí de asistente. Y bueno, recordarles a todos nuestros amigos oyentes, me dice Vertica, el correo electrónico de nuestro programa es así: deportes con los grandes, @gmail.com. Y bueno, a todos nuestros amigos, conéctese con nosotros a través de Facebook para estar al tanto, por supuesto, de las noticias e información de Cuba y el mundo. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook. Ahora, Vertica, si ya nos vamos a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los grandes.
Bueno, señores, a lo largo de la historia, hasta ahora, hasta el 2021, Cuba siempre ha aportado grandes ampallas. Y bueno, recordar lo que hizo Amado Maestri, uno de los grandes del béisbol, el reglano, que nació en 1909 y se fue en la década de los 60, y a los principios de los 60, después de que sufrió un ataque, tenía mucha asma y lamentablemente se nos fue Maestri. Pero han pasado grandes estrellas, señores, detrás del home plate. Por ejemplo, Juan Treguén fue el primero, según los libros, que ofició un juego oficial en el béisbol cubano. Eso fue ayer, señores. Fue ayer, ¿verdad, Mike y Bertica? Fue el 27 de diciembre de 1874. En la cuarta temporada del año 1978-79, un árbitro de apellido Delgado también fue uno de los grandes en esa época, y también Alejandro Reed. A Leopoldo Salo, o sea, si nos podemos hablar, señores, de ese gran grupo, hay que dedicarle un programa de media a Ramiro Mendoza, José María Gálvez, y uno de ellos, señores, joven, que está trabajando en el béisbol profesional aquí en Estados Unidos, va a estar compartiendo con nosotros los próximos veintitantos minutos aquí en Deportes con los Grandes. Se trata de Pablo López Jr. Muy buenas, Pablito. Bienvenido aquí a Deportes con los Grandes. Muchas gracias, primero.
Buenas tardes, Demio, y un saludo para toda la afición, especialmente de la sufrida isla de Cuba, hermano. Por eso estamos poniendo el nombre de nuestra isla libre.
Yo. Claro. Salimos a todas horas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿verdad, Pablito? Bueno, después vamos a hablar de los ampayas del béisbol cubano, los árbitros, ¿no? Porque hay muchos y han pasado por grandes ligas unos cuantos. Pero vamos a hablar de Pablo López Jr. ¿Dónde nació Pablo en nuestra querida islita de Cuba?
Bueno, Eremio, nací un 19 de abril de 1974 en Ciudad de La Habana, ahí en Maternidad de Línea, imagínate tú.
Claro, yo vivía cerca, sí. Así mismo.
Sí. Y por cuestiones, ahí viví mi infancia entre La Habana Vieja y esa zona ahí.
Sí. Bueno, Pablito, me imagino que desde niño, a través de tus padres, tu familia, tus vecinos, aparte de que Cuba en esa época, nací en el 74, pero en los años 80, teníamos un buen equipo de baloncesto, sobre todo femenino, ¿no? Pero ya el masculino había pasado la época, ¿no? En los años 70, 80, 72, que ganaron bronce olímpico en Múnich, habían estado entre los mejores del mundo, con aquel equipo de Chapé, los Roca, los Abao Herrera, era un quinteto, los Roca, o sea, un equipo increíble. Pero te tocó la etapa ya de la serie selectiva, las series nacionales, comenzando los 80, porque ahí tendría 7, 8 años. Edemio, ¿ya siempre desde pequeño te comenzó a gustar el béisbol?
Edemio, sí, siempre. Yo, ¿qué pasa? Mira, yo fui pelotero y tenía mi resultado hasta la edad juvenil. Mi padre es nativo de provincia de Habana, hace tiempo, ahora es Mayabé, que no sé los arreglos que llevan.
Sí, sí.
De Batabano especialmente. Y
sí, toda esa zona de Wynn, San José de la Laja, San Nicolás del Mar, esa zona que pertenece ahora a Mayabé.
Ahí sí mismo, hermano, y yo siempre jugué béisbol hasta la categoría juvenil, pero el bichito del arbitraje, hermano, para que usted vea lo que es la vida, me comenzó. Yo me recuerdo que jugaban los campeonatos municipales aquellos en la provincia de Habana, y una vez no había árbitro, y yo siendo un niño, me acuerdo, tendría yo 12 años, que no más, 14 años, y me pongo detrás del box, hermano, acá está por detrás de ahí. Y aquello fue un suceso, la gente me decía, ¿qué clase de consistencia tiene este muchacho atrás? Y así empezó el bichito del arbitraje, hermano. No, sí. Seguí jugando béisbol hasta la categoría juvenil, en esa preselección Habana, todas estas cosas. Y en el año 1997 yo abandono el béisbol completo y me dedico al arbitraje, hermano. Y he logrado bastante en Cuba, antes me ayudaron muchos árbitros, que si te menciono lo vas a recordar. Grato recuerdo de Alfredo Paz.
Sí, claro. Estaba Águila también.
Y un profesional. A Raúl Hernández de Cienfuegos, también. A Joey Miranda también de Cienfuegos, porque después que pasa todo esto, yo por el béisbol, conozco a mi esposa, a mi actual esposa, la madre de mis hijos, en Cienfuegos. Mira para que
La perra del sur.
Así mismo, hermano. Y ahí comenzó ya mi carrera en el fútbol cubano como umpire, porque tuve el privilegio de ir a la Escuela Nacional de Árbitros Rafael de la Paz, hermano de Alfredo, en Santa Clara, y fui uno de los tres primeros en el curso. Por cierto, casi todos los del curso mío están ahora en Plataforma de en la Serie Nacional en Cuba. Y yo aquí, en el fútbol profesional, en el fútbol colegial americano, que, por cierto, la diferencia es abismal, de corazón.
Sí. Bueno, entonces, bueno, ¿te fuiste de Cuba en qué año, Paulito?
Salí de Cuba en el año 2007.
Sí. Bueno, llegar aquí a Estados Unidos y con ese bichito haber trabajado primero como pelotero infantil y juvenil, ¿no? Y después de árbitro de umpire. Llegar aquí, comenzar como comenzamos todos, en cero prácticamente, porque se tienen que aprender muchas cosas del arbitraje a nivel profesional. Mucho, llegaste mucho, aquí, bueno. ¿Qué hiciste con respecto al arbitraje, ¿no? Porque me imagino que tu sueño era convertirte en un árbitro profesional, ¿no?
Profesional,
de árbitro organizado.
Así mismo es, hermano. Bueno, como todo, tú sabes que el lenguaje nos golpea y todo, pero hay que echar adelante. Y gracias a Dios, ser bilingüe en este país te abre muchas oportunidades, o a pie mucho. Por cierto, tengo que agradecerle desde Cuba a muchos árbitros también. Por cierto, están afuera del país ahora. El mismo José Pérez Julián, en Canadá, Juan Rodríguez ahí en Miami. Árbitros de prestigio en la Serie Nacional Cubana. Y, Eremio, te voy a ser sincero, hermano. Aprendí mucho en Cuba, pero es muy diferente. He aprendido aquí muchísimo las clínicas de Major League Baseball, las clínicas profesionales, el timing, lo que es el tiempo de cantar, no apurarte, todo tiene su la profesionalidad se paga. Cometemos errores como todos, como humanos, ¿no? Pero es muy, 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 muy diferente, de corazón, hermano. Y aquí comencé, te dije, en el 2007, gracias a mi hermano, pero todos mis hermanos estaban aquí. Y una de las cosas que no llegué a Serie Nacional fijo en Cuba fue eso, que tenía mi familia afuera y que nunca tuve el carnet rojo, cosa de que no me lamento nunca.
Sí.
Alguien, claro, y dicho que si yo llegaba algún día era por mi trabajo, por mi calidad, y trabajé con unos juegos de Serie Nacional allá. Lo hice bien hasta que pude salir de aquello.
Sí.
Aquí me empecé, mira para esto, unas cosas casuales. Empecé practicando, como había jugado béisbol en Cuba, empecé practicando, dando un poco de rol al sobrino. Y llega un coach americano y me dice que yo tenía destreza, ¿tú me entiendes? Entonces le dije, mira, yo creo que en mi mal inglés pues me ayudó mi sobrino. Yo creo que soy umpire, árbitro. No umpire aquí en el área. Oye, Eremio, a la otra noche me estaban citando, me dieron un juego. Imagínate, el inglés machucado hoy y guapeando. Pero así fui escalando, hermano. Empecé por la League, después cogí los high school, los Perfect Game, College, los Spring Training Extended, que ya empecé el sistema profesional, pero es muy, muy diferente. Y estudiando cada día, porque el árbitro tiene que estudiar todos los días, de mismo prepararse.
Y además tener una preparación física y psíquica excelente, ¿no?
Así mismo, hermano. Otra cosa que tenemos aquí, aquí sí te evalúan, aquí te evalúan y tú tienes mal trabajo te sancionan, te bajan de categoría. Esto no es, aquí no hay nada porque hay mucha competencia. Imagínate si hay 30 equipos de grandes ligas y cuántos árbitros hay. Si para llegar como preguntando es difícil, ¿cómo será para ser árbitro?
Y más difícil todavía, Paulito, porque cada equipo tiene 25 o 30 peloteros y son, en el terreno son de 4 a 7 árbitros solamente.
No, en la temporada regular, nosotros pertenecemos al Professional Baseball Umpire Corporation, pero grandes ligas no pasan de 100. Y entonces, como es una profesión que puede, mientras tú tengas facultades, que hay árbitros de grandes ligas de 70 años, como Joe West, Jerry Davis,
sí,
que son nuestra clase, ¿tú me entiendes? Imagínate. Y aquí estamos golpeando, pero yo hasta donde he llegado, le doy gracias a Dios, hermano, porque te había comentado una vez que gracias a este país, a la USA Baseball, he participado en 5 eventos internacionales, en la ISA Primera Internacional también, y todo eso, no solo, yo lo veo desde el punto de vista de, es verdad, la oportunidad, pero hay que aprovecharla y trabajar con calidad, porque si no, no se te abren las puertas más.
Sí. Bueno, Pablito, ¿qué está haciendo ahora en el 2021?
Bueno, ahora con el lío del COVID y eso, ahora mismo, recién ayer empezó la temporada de Liga Menor. Trabajamos aquí en unos juegos de Spring Training. Y ahora empieza la Liga Menor aquí en la Florida State League. Y trabajando los finales playoffs de High School y la temporada regular de college también. Porque yo hago cualquier béisbol, man. Eso es trabajo. Yo trabajo todos los días.
Claro. Y bueno, trabajar en Liga Menor, como lo está haciendo ahora Pablo, eso significa que sería la antesala para poder ser árbitro, ser ampalla de la Grande Liga. Que han pasado unos cuantos cubanos, bueno, está Lázaro Díaz, está Hernández, sí. Que llevan ya unos cuantos años en Grande Liga. A propósito, ¿qué te parece a ambos en su trabajo antes, en Grande Liga?
Antes que ellos hubo uno de mucha repercusión aquí en los años 70 y pico, muy bueno. Inclusive llegó a ser el Club Chief y todo. Y después viene el Ángel y Lars. Yo creo que, te voy a ser sincero, ya Ángel está con los problemas que se le han presentado, ya Ángel debe de pensar en pasar al retiro. Pero Lars todavía le queda ahí. Gracias sí. A Dios también tengo buenas amistades con ambos. Inclusive, también tengo un ámbito que me ha ayudado mucho, el Ted Barret, no sé si has oído hablar de él, y el mexicano Alfonso Márquez, que son grandes personas.
Alfonso, que sí, trabaja mucho partido de Grandes Ligas.
No, bueno, un gran
maestro, por supuesto.
Sí, he aprendido mucho. Bueno, yo aprendo todos los días, como que, imagínate. Y mantengo una comunicación con mi compañero allá de, compañero, esa palabra no me gusta, con los árbitros allá de Cuba, que estudiamos juntos en la escuela, y inclusive me piden muchos consejos. Y aquí estaremos. Vamos a vernos ahora en el preolímpico aquí en Florida. Y después,
¿Vas a trabajar en el preolímpico de acá?
Estoy en el listado ahí, y estoy también en el listado de Sarasota aquí del Mundial Sub-18, así que ahí estamos.
Sí, sí, ya estás a la puerta de llegar a Grandes Ligas, Pablo.
Gracias, amigo,
a poder
hermano.
Trabajar.
Cantando sí. Mucha burra y extraña e interpretando reglas, es una metal.
Sí, sí, porque ya poder trabajar, por ejemplo, en una fase clasificatoria olímpica aquí en Estados Unidos, en un campeonato mundial juvenil, ya eso dice la clara de que ya te están considerando y quizás muy pronto, aparte de tu trabajo ahora en Liga Menor, ¿no? Que la antesala de Grandes Ligas, te podamos ver en Grandes Ligas, que ese es no solamente tu sueño, sino también el sueño de toda tu familia.
Así mismo es, mi hermano. Así mismo es. Mientras hay vida y esperanza, y más en este país de oportunidades, hermano. Hay que echarle adelante todavía.
Sí. Bueno, ¿qué te parece los cubanos, lo que están haciendo actualmente en Grandes Ligas, Pablo? Porque sigue avanzando la campaña regular. Chapman sigue salvando partidos, está a punto de llegar a 300 salvamentos. Hay algunos cubanos que están rindiendo, otros no, pero en el caso de José Adolis García Lavileño, que llegó prácticamente al equipo de Texas, no de casualidad, y lo subieron por una lesión de un pelotero, ¿no? Y mira lo que está haciendo. Está haciendo tantas cosas buenas. García, su hermano Adonis, jugó en Grandes Ligas para el Atlanta, ¿no? Ya se retiró. Pero José Adolis está haciendo tantas cosas buenas que ya lo han situado como cuarto bate de Texas, que ya eso dice mucho, ¿no? Y también como jardinero central. Y Andy Báñez, que al fin comenzó a jugar con Texas. O sea que poco a poco ya estamos viendo una buena cifra de cubanos. Ya vamos por 23 en el 2021.
Así mismo, no, yo cada vez que un cubano triunfa, que sea para bien siempre, hermano, y que Dios se le dé la bendición esa. Si tú supieras que muchos de esos peloteros, desde las edades juveniles, yo que trabajé en Cuba, inclusive a Chapman, inclusive a Pito Abreu, a Joan Moncada, a José Adolis con Ciego de Ávila, me acuerdo de su papá, Benicio García, y todo, ¿tú me entiendes? Y todo, es bonito verlo triunfar, hermano, verlo llegar adelante en esta, la mejor mejor del mundo, eso no se puede negar. Pero sí te digo, es muy, muy diferente aquí todo, desde que tú pisas un estadio de Grandes Ligas aquí cambia todo, un sprint training cambia todo lo que cambia. Y está muy bien, muy bien. Y tenemos, gracias a Dios, tenemos un Chicago club.
Sí, sí, Pablito. Bueno, te quería hacer una pregunta porque hubo una declaración recientemente de Aroldis Chapman, el pitcher zurdo de los Yankees, en una entrevista con el show de Swing Completo. Le preguntaban, bueno, si se le invitaran a intervenir con el equipo cubano en un denominado equipo unificado, ¿no? Y él dijo que no, que hace 7 o 8 años atrás pensaba diferente, pero que ya con lo que ha pasado, han sido maltratados por parte del Inder, Y bueno, dice Aroldi que lo siente, que lo lamenta, porque muchos cubanos quisieran verlo jugar, pero que lamentablemente ya no tiene interés en jugar con un equipo unificado. Y estamos hablando de uno de los mejores cubanos en toda la historia de las Grandes Ligas en cuanto al picheo se refiere, para mí uno de los mejores cerradores. Y bueno, estas palabras de verdad que llama mucho la atención, Pablo.
Cada persona es diferente de la pensada. Y sinceramente yo estoy plenamente de acuerdo con Aroldi y con mucho. Yo tengo la oportunidad de representar a Cuba para ese sistema, no tengo ningún interés. Inclusive este país me ha dado la oportunidad que nunca me dio que este país para poder tener ese carnet que te dije más. Y Aroldi es un buen tipo, yo conozco a Aroldi personalmente, él es un que te busque tú, de tu zona por allá. Lo recuerdo perfectamente y estamos bien en su decisión. Aquí sí. Inclusive hablamos mucho con mi amigo René Arocha, también, que tiene una postura inquebrantable sobre eso, un gran tipo también, con Gómez Mena, no sé si te recuerdas a Rafael Gómez Mena.
Claro. Bueno, Rafael Gómez Mena fue buen pitcher del equipo metropolitano primero, sí. Después de Industriales. Él era de esa zona de Regla, ¿no? Si no,
de Regla también, acuerdo. Sí, Regla, el ultramarino pueblo de Regla, un pueblo de Borrero.
Déjame decirte que Gómez Mena y Ángel Ocadio Díaz, cuando yo trabajaba en la televisión cubana en los años 80, yo veía la Serie Mundial, ¿no?, en la sala internacional, y ellos eran invitados ahí por una persona que no vamos a mencionar el nombre, pero no se perdían ningún partido de postemporada y de Series Mundiales, sobre todo en la época de los Dodgers contra Oakland con Canseco, la época del 89 de San Francisco, que estaba ahí también Canseco, y 90 Cincy, que ganó José Rijo aquellos partidos. Bueno, Rijo estuvo invitado recientemente en nuestro programa, y la presencia de Canseco por tercera vez consecutiva en una Serie Mundial. Y Gómez Mena siempre, como decimos en Cuba, fue enfermo al béisbol de las Grandes Ligas,
siempre,
y más. También Leocadio Díaz. ¿Y qué te decía Gómez Mena?
Gómez Mena es una tremenda persona, tremendo amigo, hermano. Siempre tenía ese bichito adentro, un gran tipo, una condición enorme. Inclusive fue
un blanco,
seis pies
y pico. Sí. Bueno, déjame decirte que esta entrevista con Aroldi Chapman, el pitcher de Los Angelinos, Raizal Iglesias, que es uno de los cerradores en Grandes Ligas, ¿no?, de mejor calidad en los últimos años, dijo que apoyaba las palabras de Chapman. Por ejemplo, él dijo, Raizal Iglesias, si tú le preguntas a un niño de 10 años en Cuba por Aroldi Chapman, seguro no saben ni quién es. Pero si le preguntas por Messi, rápido lo identifica como el futbolista del Barcelona. Eso es triste, dijo Raizal Iglesias. Y es cierto. Bueno, señaló, si no son capaces ni siquiera de reconocer lo que hacemos nosotros aquí en las Grandes Ligas, poniendo un juego de pelota en la televisión para que la gente nos vea, ¿por qué razón tenemos ahora que decir que sí, que cuenten con nosotros para representarlos a ellos en un clásico mundial? Mejor que lleven a sus peloteros, que seguro los están preparando muy bien. Esto lo dijo Raizal Iglesias, y también lo apoyó Jordanes Jugás, que es el santiaguero, bronce olímpico en Beijing y, bueno, actual campeón del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Yo no veo que ningún pelotero de Grandes Ligas decida representar a Cuba en el famoso equipo unificado. No así los peloteros cubanos que están en México, por ejemplo, en Corea del Sur, en otros países, en Taiwán, jugadores que están en ligas independientes, quizás estén de acuerdo, pero Grandes Ligas no veo la posibilidad ninguna. Hace una década atrás quizás sí, como decía Chapman, pero actualmente, en el 2021, no creo, por todas las cosas que están pasando, Pablito.
No, Edemio, plenamente de acuerdo, hermano. El sistema ha politizado todo, el deporte no escapa de eso, inclusive los dirigentes, el mismo Higinio Vélez. Yo trabajé en los Panamericanos de Toronto 95. 2015,
Toronto fue 2015, sí. Winpeg fue el 99 cuando sí. Se quedó Danny Baez. Sí.
Yo trabajé en ese torneo femenino y masculino, y inclusive tuve que servir hasta de traductor de cine a la Federación Internacional, porque el único que había gringo en ese momento era yo, porque Higinio empezó a dar la perolata que dan ellos, ¿tú me entiendes? Como que ellos son los que rigen las organizaciones. Si tú estás en un evento internacional, tienes que reír el reglamento, tienes que cumplir el reglamento. Y él, ya tú sabes, lo que yo viví allí, hermano, lo que dice Chama, tiene razón. Yo viví allí que Higinio Vélez, que Carlos Loy, que era con el comisionado un tal Carlos Pérez de Huerta de Pinar del Río, no sé, aquello, ahí tú sabes, cuando tú vas a un evento multinacional, te ponen unas carpas llenas de refresco, de gelule, de todo, es nada, hasta de los juegos. Y el equipo Cuba que llegaba, hermano, era de la guagua directo, parecía el cordero, sí, papá, que jugar pelota, cogerle el sol y salir. Y entonces ellos tres, y junto a Roberto Pacheco, otro demagogo más, se sentaban ahí a con él, a llenar su mochila, y yo como compañero, yo le decía a mis compañeros, a mis árbitros, ahí, de todos los países, mira, la delegación cubana, menos los peloteros, todos los peloteros pasaban por ahí cogiendo su gelule, menos los cubanos, man, ¿no?
Sí.
¿Tú crees que bueno, pueda jugar pelota uno? ¿Tú crees que Chama tenga corazón para jugar? No, ni Chama ni nadie, hermano, el que tenga bobeo de corazón, no.
Sí, no, y ya yo creo que no vamos a ver ningún pelotero cubano en Grandes Ligas en si es que algún día sale el equipo unificado. Por supuesto, Pablito, no puede faltar un saludo tuyo, especialmente a nuestra querida afición cubana, a la gente ahí del Vedado, la gente de La Habana Vía, que te conoce mucho, y por qué no, yo diría tu segunda provincia cubano, la Perla sí. Del Sur, la ciudad de Cienfuegos, sí, la tierra del Chaito, que murió recientemente, de Muñoz, de persona, Lorenzo Aragón, de Julito González.
Una gran persona, Edemio. Un saludo a todos los fanáticos cubanos, desde La Habana hasta la Puerta de Maicí, hermano, y especialmente esa gente de ahí del Vedado, de Batabanó, también, que me conoce muchas personas, y en Cienfuegos, imagínate, soy amigo personal de Lorenzo Aragón, un boxeador que mencionaste, de Roberto Morales, soy amigo personal de Cheo,
tremendo pitcher. Cheito, que para descanse.
El Cheo se fue, Edemio, con el dolor ese en su pecho de la basura que le hicieron a esa gente.
Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, López Junior, por tu presencia aquí en nuestro programa Deporte Colón Grandes. Bueno, compartir con nuestra afición cubana y saber cómo es el arbitraje aquí en Estados Unidos. Gracias, Pablo López Junior. Muy amable por concedernos esta entrevista, esta oportunidad aquí en Deporte Colón Grandes. Nuestra productora Bertica Raval, nuestro ingeniero de sonido Mike Vázquez. Y recuerden, señores, nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Y bueno, conéctese con nosotros a través de Facebook, Radio Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y el mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio Televisión Martí en Facebook. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público.